Leonardo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, viste que no, a pesar de tu pedido, sigue sonando la cortina que a tu padre o a tu madre no le gusta.
No, a mi padre no le gusta. Y mi madre, que era la que la toleraba, manda el siguiente mensaje.
Bien, escuchamos.
Mucho mejor las trompetas que esto igual. Las viejas trompetas.
Bien, así bien, que... bien.
Pide bueno, que por favor.
Era bueno.
Por favor, volvamos.
Estará a la vuelta el pique
a la vieja
ese.
Trompeta.
Era más solemne, ¿no?
Muy bueno el libro Carbonero Querido de Garcon, la historia de Peñarol para niños.
Muchas gracias.
Me lo leí en dos días, lo devoré en dos días y me emocioné, ¿no? En grandes pasajes de la historia carbonera.
Bien.
Bueno, le agradezco mucho el comentario.
Y está en la vuelta la biografía de Bengochea también.
Sí, que delante de la vieja.
La reedición.
¿No? A ver, hincha de Peñarol, no importa la edad. Tiene que comprar ese libro, porque la verdad es muy disfrutable.
Bien, Leonardo.
Grande, Juanchi.
Sí. Y para hoy, ¿qué tenemos? Seguimos, creo que, con la temática energética.
Seguimos con la temática, no estaba preparado, pero tiene que ver. Porque vieron que en Argentina la petrolera estatal reestatizada YPF se asoció con Chevron, que es la compañía que... también incluyó, compró hace unos años a Texaco, ¿no? Chevron Texaco, ¿no? Y eso ha provocado una polémica en Argentina. Bueno, como todo en Argentina es mirado de miradas muy opuestas. Y vi que algunos periodistas argentinos tuiteaban, recomendaban por Twitter un documental llamado Crudo, o en inglés Crude, sobre... el petróleo y Chevron, justamente sobre Chevron, sobre el nuevo socio de YPF, ¿no? Sobre unos problemas que Chevron tuvo y tiene en Ecuador. Y estuve mirando el documental y es muy interesante, ¿no? Chevron, Texaco primero y Chevron después, explotaron muy buena parte del petróleo ecuatoriano durante años. Y están en un litigio por el cual Texaco Chevron ya fue condenada a pagar 19 mil millones de dólares. 19 mil millones de dólares por los daños ambientales y a la salud de 30.000 ecuatorianos que le hicieron un juicio colectivo, una demanda, que finalmente ganaron, después de muchos años. Y esta película lo que hace es un documental sobre el juicio, aunque cuando termina todavía no había un fallo. La película es de 2009 y el fallo finalmente salió en 2011. Aunque Chevron Texaco todavía no pagó porque está apelando y buscando la vuelta tratando de no pagar. Y este grupo de ecuatorianos le está presentando demandas y reclamos de cobro en muchos países, en Brasil, en Argentina, en Europa. Así que es un litigio que puede afectar a Argentina y que, bueno, está al rojo vivo y tiene que ver con este acuerdo que firmó YPF. Si quiere le cuento un poco lo que dice la película. Estos yacimientos en Ecuador que explotó Chevron están en plena selva amazónica. Y... allí viven pueblos, la mayoría indígenas, de una etnia que se llama Cofán, y son en general aldeas muy pequeñas. Algunas son realmente indígenas, otras son ciudades con un poco más de aspecto occidentalizado, pero siguen siendo muy pequeñas, donde el principal recurso para tomar agua es beber directamente el agua de los ríos. Es decir, no hay agua potable, no hay una red ni de saneamiento ni de agua potable, y son gente acostumbrada durante generaciones a beber de los ríos amazónicos. Y a lo largo de muchos años de explotación petrolera se contaminaron esos ríos, y lo que se acusa a Chevron es de haber usado los métodos de explotación más económicos y haber maximizado la ganancia sin cuidar la manera en que volcaban los desechos, en fin. Y esos ríos hoy tienen una... bueno, hay imágenes, en fin, eso es lo que de eso fue el juicio, justamente demostrar si eso había sido contaminado. La gente hay mucho cáncer, los niños nacen con unas erupciones en la piel terribles. Hay un momento en que una doctora en un hospital dice que de 20 niños 15 o 16 nacen, muestran a un bebé con la piel toda
brotada,
sí. Y dice, pero después de tomar el agua de los ríos durante 3 o 4 años, ya todos, es decir, ya hay un porcentaje que se salva al nacer, pero luego es generalizado, ¿no? Tenemos algunos audios para escuchar del documental. El primero es una presentación, porque esta historia tiene una historia dentro de la historia, que es el abogado que empezó este juicio. Es un abogado ecuatoriano, nacido en la selva, criado en esos pueblos, y que este era su primer juicio. Era una cosa como David contra Goliat, es decir, luego consiguió apoyos de otros abogados norteamericanos, gente que organizaciones ambientalistas lo apoyaron, pero cuando empezó a litigar contra Chevron, era un abogado absolutamente ignoto, pero aparte de un origen muy humilde. Vamos a escucharlo cuando se presenta en el documental.
Yo vivo en la Amazonía ecuatoriana, soy de Xuxupingo. Cuando yo tenía 14 años, empecé a trabajar en los campos petroleros. En ese tiempo, aún estaba Texaco operando. Durante todo este tiempo, fui testigo de muchos hechos de injusticia, de desastre ambiental, de contaminación ambiental, de humillación a los obreros, a los campesinos. Fui testigo de todo lo que hizo con esta zona. Yo viví esa realidad. Yo veía cómo salían gigantescas cortinas de humo de la estación. Vi los derrames que ocurrían. Yo veía cómo arrojaban crudo en las carreteras. Yo vi todo eso. Pero no podía hacer nada. Fue lo que me motivó a seguir estudiando. Mis padres no tenían plata. Entonces, la Iglesia Católica me apoyó para que yo estudiase en la universidad y estudié para abogado. El caso en Ecuador empezó justo con mi profesión. Cuando yo empecé a trabajar en este juicio, no tenía la mínima experiencia profesional en litigar juicios. Jamás me he sentido inferior a ningún de los abogados texanos. Porque cuando yo digo algo, ellos tienen que pensar mil veces en cómo decir una mentira para contrarrestar mi verdad. Ellos tienen que pensar mucho más que yo. Sé que digo la verdad siempre, y si me toca morir por aquello, pues lo haré con gusto.
Esta historia dentro del documental se llama Pablo Fajardo, el abogado. Tiene una especie de final feliz en el sentido de que la historia de este abogado la recoge la revista norteamericana Vanity Fair, le dedica un largo artículo y eso tiene una gran repercusión en Estados Unidos. Lo busca una fundación que se llama Rainforest Foundation, que es una fundación ecologista que dirige la esposa de Sting, que se llama Trudy Steeler, y finalmente, bueno, aparece en un show de police y gana un premio de la CNN, que es el héroe de la CNN, en fin. Así que Fajardo, dentro de su lucha, le ha
un Chico Méndez
ecuatoriano de estos años, exactamente. Pero, y también lo han logrado, que estas poblaciones ahora tienen UNICEF y la fundación de la esposa de Sting, les han conseguido una especie de tanques de agua que recogen el agua de la lluvia y la filtran, y se puede luego retener y tomar, así que ya no tienen que tomar solo el agua del río, con lo cual han conseguido algo, ¿no? Y también el presidente Correa se ha preocupado de esta gente un poco. Pero bueno, la historia es muy triste y, por ejemplo, hay muchas entrevistas a gente afectada por el cáncer. Acá, si quieren, podemos escuchar el audio de una madre que tiene una hija de creo que son 18 años, ya enferma de cáncer por tomar este agua.
Sufrimos dos personas de la misma familia con cáncer. A mi hija le detectaron el cáncer recientemente hace 9 meses. Y vivo aquí en la parroquia San Carlos. El cáncer es por la contaminación, le digo yo, porque nosotros vivimos más o menos a unos 10 metros de distancia de la estación a nuestra vivienda. El agua toda es contaminada, el aire contaminado. Por eso no puedo traer a mi hija para tenerlo aquí, junto a nuestra familia. Lamentablemente, para mí es bastante triste. Primeramente fue el problema conmigo, ahora es con mi hija, que tan guambra es mi hija y que tenga esa enfermedad como es el cáncer. Nosotros que somos unas personas que no tenemos de dónde para seguir el tratamiento de nuestra hija. Mi hija tiene 18 años. Dese cuenta, para cada terapia que yo tengo, cada cita que mi hija tiene, yo tengo que tener $500 para la enfermedad de ella. ¿Y de dónde voy a sacar $500 para cada 15 días, cada 20 días que me dan la cita para ella? Igual aquí yo compré los pollos, como le digo, yo dije quizás para que se críen y nosotros tener con qué seguir el tratamiento de mi hija. Ahora ya no tenemos nada porque todo se acaba de morir. Todo es una sola mortandad de animales, ya le digo, con la contaminación, porque se van abajo al estero, se toman el agua. Y eso se toman y ahí se mueren. Y no, uno no puede hacer nada aquí, ya le digo. No hay vida ni para los mismos animales, peor para nosotros humanos. Así mismo estaba nuestra hija también, que solamente es hueso, se vele a ella, que sí, que es triste ver a mi hija. Para mí sí es bastante duro, porque yo soy la madre de mi hija y tengo que enfrentar para ver hasta el último, a ver si es que a mi hija lo puedo salvar.
Duro testimonio que está en esta película, que bueno, como les digo, lo que va contando es cómo se va desarrollando el juicio, ¿no? Una parte importante es que luego de muchos años de que Chevron intentó que la justicia ecuatoriana, no intercediendo todo tipo de recursos, no habilitara la demanda, finalmente fue habilitada, y el primer paso era recorrer esta zona del Ecuador, el juez y abogado de las dos partes, y tomar muestras del suelo, de los lugares donde esta gente dice que está, y del agua donde dice que está contaminada. Y a veces parecería que no, uno ve y parece que no hay nada, porque bueno, la vegetación de la selva es tan poderosa que tapó ese lugar donde fue todo el derrame. Pero van con una especie de enorme, de gran sacacorcho, digamos, y sacan muestras de la tierra, y apenas levantan, en vez de salir tierra o barro, sale una especie de gelatina viscosa, negra, algo que es muy impresionante. Y tenemos el último audio, son los abogados justamente discutiendo cuando toman una muestra, se trenzan ahí un poco los abogados de las dos partes.
Señor presidente, como ya lo indicaba hace minutos atrás, esta sustancia que se encuentra aquí, se encuentra esparcida en toda esta área. Y además de aquello, usted puede observar en la superficie del suelo, no se ve absolutamente evidencia de hidrocarburos, pero está sepultado allí. Tiene décadas allí sepultado, y es lo que continúa migrando y lixiviándose hacia el estero, que está aquí a escasos 10 metros, y obviamente afectando a la población humana. Como consecuencia de aquello, es que hoy decenas de hombres y mujeres están padeciendo cáncer y están muriendo en la actualidad. Porque eso, aunque la demandada no quiera reconocer que es tóxico, aunque no quiera decir que mata al ser humano, pues es totalmente falso. Pues sí lo es.
Señor doctor, tiene la palabra. Vimos la dramática presentación ahí, en que todo el mundo ya asumió que ese material que salía era petróleo y tenía la marca Texaco. Yo no observé ninguna marca. Ojalá existiera en el mundo un método para establecer en qué época, cuándo se colocó eso ahí. Según me han dicho los técnicos, la datación del petróleo es imposible según los métodos actuales. Entonces, todo eso es falso, señor presidente. Toda esa apreciación de que Texaco, porque construyó esta estación, debe responder ad infinito por cualquier cosa. Y los 15 años de propiedad de Petroecuador.
My name is Ricardo Vega.
Los argumentos de Texaco, como escuchan, son algunos muy cínicos, y otro argumento con el cual insiste Texaco mucho es que durante 15 años, a partir del año 90, el Estado ecuatoriano, a través de su petrolera Petroecuador, se hizo cargo en sociedad con Texaco de esos yacimientos durante un tiempo. Y bueno, entonces dice, bueno, ese petróleo, ¿quién lo puso, digamos? El argumento de los demandantes es, lo que tomó Petroecuador fue la planta diseñada tal como la creó y la diseñó Texaco, y siguió usándola exactamente como Texaco la usó antes y como la diseñó. Finalmente, como les decía, la justicia entendió que Texaco Chevron ahora tiene que pagar 19 mil millones de dólares, que, bueno, están apelando y tratando de no pagar, ¿no? Uh-huh. El documental se llama Crudo y es de Joe Berlinger, y es duro, pero muestra una cara de estas compañías que no deja de golpear, ¿no? Ahora, una compañía que está asociada al Estado argentino para la explotación de petróleo en Argentina.
Bueno, bien, Leo, vamos a dejar en el Facebook colgado el link al documental.
Okay.
¿Te parece?
Me parece muy bien.
Otra cosa, como los negocios pueden más que cualquier tipo de falta de garantías de un gobierno para hacerlos, ¿no? Me refiero a que el gobierno argentino tenía un negocio con una empresa española, lo rompió. Y vos decís, bueno, ¿cómo va a afectar la imagen de ese gobierno para que venga un nuevo inversor a asociarse en el mismo rubro? Pero cuando hay petróleo de por medio,
no importa
nada, ¿no? Y va Chevron y dice, bueno,
y
los negocios son negocios.
Otra punto interesante es que los gobiernos de Argentina y Ecuador son aliados, digamos, hoy políticamente, y Correa activó muy duramente a favor de los demandantes, y dice, No fue con Correa que el juicio comenzó a andar. Es decir, Texaco lo intentó impedir y ya con el presidente anterior había comenzado a caminar. Pero desde que llegó Correa al poder, Correa fue el primer presidente que visitó esas aldeas, que le dio un espaldarazo a esta gente que hizo la demanda, que hizo declaraciones públicas contra Chevron. Es decir, hubo ahí un claro respaldo político de Correa a esta demanda. Y bueno, y ahora y por supuesto que el gobierno ecuatoriano quiere cobrar esa plata, que Chevron pague esa plata. Así que ahí tendrá un roce con Argentina, con el cual es un gobierno aliado hasta ahora.
Estaba bueno lo que decía el abogado que tomó la causa, que se sentía con ventaja porque los otros tenían que pensar mucho más a la hora de lucurar mentiras, ¿no?
Exacto.
Esa lógica tan simple, pero sin embargo tan eficaz, ¿no? A la vista del juez, bueno, ¿a quién le está costando más presentar un argumento sólido?
Exacto.
Leo, te vemos el martes que viene.
Exacto.
Nos vemos, chau.
Nos vemos, chau. Buenas noches.